Andrés Alamán va a lanzar hoy a las 11:15 un nuevo libro llamado La Salida, cómo derrotar a la nueva mayoría en 2017, donde plantea que si la centroderecha desea ganar las presidenciales debe comenzar a hacer un autoanálisis. El escenario ahora asoma más claro, tenemos a Ricardo Lagos ya en, de alguna manera oficializando lo que se adelantaba, Sebastián Piñera también anunciando que en marzo dará a conocer si se suma o no a la carrera. Estamos con Andrés Alamán, senador de RN. ¿Cómo está?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, bien, Cristina, muy bien,
bienvenido. ¿Cómo está para este lanzamiento? Un escenario que en dos días prácticamente cambió.
Se movieron las cosas.
Más que se movieron.
Cuando las aguas están calmas, sí, de repente.
Bueno, tan calma tampoco estaban. Tampoco, solo que ahora se oficializaron algunas piezas.
No, mire, yo creo que lo que ha pasado, bueno, la verdad que yo siento que viene bien en un poco en la tesis del libro que voy a presentar un rato más. Básicamente lo que yo digo es que Chile, en las últimas elecciones presidenciales que hemos tenido, han sido elecciones claramente a dos bandas, ¿no es así? Bueno, ahora el panorama es completamente distinto. Vamos a tener, creo yo, por lo menos cuatro candidaturas presidenciales, llamémoslas así, principales. La primera vuelta que se viene va a ser una primera vuelta, no va a ser como las anteriores, que ya se sabía quién iba a ganar. Esto va a ser una carrera, como dicen los hípicos, cabeza a cabeza. El presidente se va a elegir en segunda vuelta por muy pocos votos y se va a reconfigurar el cuadro completo. Y en eso, por supuesto, irrumpe la figura del presidente Lago, que entre paréntesis irrumpe, pero con una especie de gran signo de interrogación. Porque la gran pregunta con la campaña y con la candidatura de Lago no es la persona de Lago. Yo por lo más tengo el mayor respeto por él. La pregunta es, ¿él quiere ser candidato de la nueva mayoría? ¿Él viene a corregir o viene a, como quien dice, a perseverar en lo que se ha hecho en estos años? Mire, si viene a corregir, no hay nueva, se acaba la nueva mayoría. Y si viene a perseverar, se acaba la candidatura, porque ¿quién va a estar dispuesto a apoyar a una persona que va a impulsar políticas públicas que tienen hoy día el 80% de rechazo? Entonces yo creo, Fresi y Cristina, que de verdad Lago está en un zapato chino.
Bueno, él solo se metió este zapato chino, pero varios analistas coinciden que probablemente lo de Lagos tenga que ver más con una gesta que con una intención real de ser candidato a la presidencia, sino que de aunar y a llamar como un poco a las conciencias dentro de la nueva mayoría Concertación, de que aquí si no se ponen de acuerdo.
Bueno, a ver, yo creo que Lagos dio señales, ¿no es así? Hace un mes dijo que estará la crisis política e institucional más grave de la que él tuviera memoria, salvando, por supuesto, el golpe del año 1973.
No, y que no se podía aguantar un año y medio más.
Exactamente, o sea, tuvo clarito que dijo, mire, las cosas van muy requete contra mal. Después tuvo una encuesta CEP, que fue una encuesta, yo diría, bastante mala para él. Entonces yo creo que una persona de sus características tenía que dar un paso al frente. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, muy bien, yo estoy dispuesto a ser candidato, a estar en las primarias, pero tengo ahora que armar, como quien dice, el equipo, y eso es lo que yo le veo extraordinariamente difícil. Ayer en la noche, en un programa de televisión, Isabel Allende claramente hizo presente de que el Partido Socialista, por así decirlo, no va a agachar el moño frente a esta irrupción de Lagos, así como así.
Es que las primarias van a ir sí o sí, y Lagos no se cierra esa posibilidad, digamos, bueno, por lo contrario.
Al principio no dijo nada, y posteriormente sí lo hizo, y ahora yo no sé, yo francamente no sé si va a haber una primaria en que tengamos a Lagos, por ejemplo, compitiendo con Isabel Allende, con un candidato de la Democracia Cristiana y con un candidato del Partido Comunista.
¿Y con Alejandro Guillé de tapado?
Alejandro Guillé es un gran candidato, yo lo vengo diciendo hace meses, creo que Alejandro Guillé es una persona que tiene un tremendo perfil presidencial. Bueno, pero en fin, pero mire, más allá de cómo se arme el mono de quiénes van a participar o no van a participar en esta primaria, el cuento político es de fondo. Lo que Lagos tiene que responder para que su candidatura sea viable es lo que conversábamos al principio. ¿Él viene a continuar la nueva mayoría o la viene a rectificar? Hoy día en la mañana sale Jorge Burgos
en la tercera,
y lo dice clarito, dice, mire, yo soy partidario de Lagos, pero soy partidario de una nueva coalición, es decir, debut y despedida de la nueva mayoría y armemos una coalición diferente.
Ahora, en este panorama, en este libro que va a lanzar hoy a las 11 de la mañana, La Salida, cómo derrotar a la nueva mayoría en 2017, ¿es difícil o es fácil enfrentar una nueva mayoría que hemos visto está no en su mejor momento? Aparece un ex presidente y uno dice, bueno, aquí qué pasa con el síndrome del pato cojo, porque claro, los personalismos aquí se ven muy claros en la nueva mayoría. más que un conglomerado fuerte que respalde a un gobierno determinado, en este caso encabezado por la presidenta Bachelet.
A ver, lo que pasa es lo siguiente, que efectivamente, y parte del libro lo hace, hemos analizado lo que es la nueva mayoría, entre paréntesis, usted ve que ya todo lo que es lo que yo llamo el Podemos chileno, Boric, Jackson, Navarro, todo ese lote ha salido a dispararle a Lagos, pero con toda la artillería. Para ellos, Lagos es el mejor candidato, porque es precisamente aquel a quien quieren destruir. Esto es lo mismo que España, donde el Podemos español, al que más le dispara es a Felipe González, no es así, y a Pedro Sánchez. Ahora, el libro lo que plantea también es lo que, y eso es lo que pretende ser mi aporte, es lo que debe hacer la centro-derecha, porque es cierto, la nueva mayoría está mal, el gobierno está por los suelos, pero tampoco nosotros estamos capitalizando para nada lo que debiera ser un respaldo muy importante. Entonces, ahí básicamente las propuestas apuntan a que nosotros tenemos que tener, número uno, un esquema de primaria donde no permitamos que en definitiva se divida las aguas. Yo creo que es fundamental que todos los candidatos que asumen o que levantan las banderas de la centro-derecha, independientes, de partido, el lote completo concurra en una primaria, porque si no vamos a dar mucha ventaja. Donde estamos atrasados es en todos los aspectos programáticos. O sea, ¿cuál es mi convicción, Cristina y Frecia? Yo creo que la gente no se vuelca de la oposición hacia la centro-derecha porque no ve todavía con claridad cuáles son las propuestas alternativas, sí, y de reemplazo.
Por ahí, ejemplo, ahí sí tengo, sí, un punto, Andrés. Sí. Estamos con Andrés Alamán, senador de Renovación Nacional, que presenta esta mañana su libro La Salida, cómo derrotar a la nueva mayoría en 2017. Ahí tengo un punto porque claro, muchos dicen primero se necesita tener claro el programa y luego veremos la persona, pero no hemos dado cuenta en nuestro país que la persona es casi más determinante que el programa.
Era. Esa es la pregunta. ¿Sabe por qué yo creo que era, Cristina? Porque hasta la nueva mayoría, de alguna manera, teníamos lo que podríamos denominar, eso es lo que se veía, por ejemplo, del extranjero. Acá venían dirigentes políticos, periodistas, y miraban Chile y decían, mire, Chile es un país que tiene un proyecto país, y efectivamente hay candidaturas distintas, pero en definitiva está todo, como quien dice, metido en una especie de gran vía central. Bueno, la nueva mayoría simplemente destruyó con eso. Terminó con el elogio de la transición, hubo una crítica feroz de lo que había sido la modernización de los últimos 20 años, y se plantea un proyecto refundacional. Entonces ahora, en ese esquema, el que fuera candidato no importaba tanto. De hecho, por ejemplo, ahora hay gente que dice, bueno, el propio Ignacio Walker dice el otro día, mire, presidente del Partido Demócrata Cristiano, bueno, amigo mío toda la vida, yo le dije en el Senado, pero no te puedo entender. ¿Cómo
claro, no leíste el programa.
O sea, ¿cómo decís tú que no leíste el programa? Bueno, pues me dijo, así fue. Bueno, lo cierto el caso es que ahora los programas se van a leer. Y los programas se van a leer porque no basta que Lagos o el que sea diga, mire, yo voy a ser presidente. No, ahora la gente le va a decir, mire, un momentito, dígame, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué prioridades? Y yo pienso, Frecia, que aquí hemos fallado en la oposición. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo práctico. ¿Cuál es el tema que creen ustedes se va a venir fuerte en la próxima elección presidencial? El tema pensiones. El tema pensiones va a ser un tema, yo diría que va a ser el corazón o cerquita de, o parte del corazón, o por lo menos varias arterias, ¿no?, de la campaña. La centro-derecha tiene que tener, de aquí, voy a decirlo con toda su letra, a 30 días máximo, una propuesta maciza, contundente, de qué quiere hacer y qué va a plantear ya en materia de pensiones.
Pero aquí, Andrés, déjame decirte algo. O sea, yo me imagino que ustedes pueden llegar a un consenso, pero hay figuras dentro de la centro-derecha que probablemente ya no militan dentro de Renovación Nacional, pero tienen una postura súper distinta de la mayoría. Entonces, insisto en el punto, los matices de un programa también van a interpretar a las personas que sean capaces de representar al bloque.
Por eso que yo creo que la mejor forma de resolver esto es con una primaria en que participe todos aquellos que se autodefinen como de la centro-derecha, independientes, miembros de los partidos, que todo el mundo vaya a una primaria, porque de lo contrario entramos muy debilitados a la cancha. Y entre medio, no esperando por Cristina hasta julio del próximo año, ahora se tiene que iniciar un trabajo muy contundente en las áreas que son las preocupaciones fundamentales de las personas. Yo parto por pensiones, pero podría agregar temas como Transantiago, temas como educación universitaria, temas como desmunicipalización.
Salud. O
sea, salud. Es decir, y ahí yo creo que hemos fallado. Y la otra cosa que yo diría el eje del libro que estoy presentando hoy día es qué tipo de gobierno los chilenos van a querer hacia adelante. Yo ahí saco una cuenta muy simple. Yo me he hecho a apostar aquí con ustedes que en la primera vuelta del próximo año va a ser muy difícil que algún candidato supere el... Me voy a cubrir. Yo creo que muy poco, o sea, yo creo que va a ser muy difícil superar el 30%.
Qué optimista es Andrés Haddad.
No, porque optimista. Antes los que pasaban a segunda vuelta estaban habitualmente arriba del 40.
¿Estamos hablando de la primera vuelta?
Estoy hablando de la primera vuelta.
De la primera vuelta.
Estoy hablando.
¿No será que habrá mucha atomización de candidatos?
Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Si hay cuatro candidaturas principales, ¿no es así? Pues llamémosla una a la izquierda de la nueva mayoría o lo que quede de ella, un movimiento de centro. Yo soy de los que cree que finalmente la Democracia Cristiana, el grupo Andrés Velasco, ellos van a tener un perfilamiento propio. Y nosotros, bueno, eso da, pues, sumen como ustedes quieran, sí, claro. Pero hace muy difícil que un candidato vaya a tener más de 30, 32, 35. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Para gobernar Chile va a ser necesario generar alianzas diferentes. Mm. Porque no se puede gobernar un país con la montaña de problemas que tenemos con un 30% de apoyo. Entonces se van a tener que construir alianzas distintas. Yo estoy diciendo que va a ser necesaria una nueva etapa de acuerdos. No sabemos cómo va a quedar integrado el futuro gobierno. Antes se sabía, se decía Concertación o Alianza. Ahora no va a ser así. Porque van a tener que haber combinaciones diferentes. Nadie va a poder gobernar, o sea, ninguna fuerza política va a poder gobernar el país solo si en primera vuelta va a haber tenido, con suerte, 32, 33% de los votos.
Pero ¿cómo se hace en un escenario, además, que, claro, hay atomización de candidatos, no solamente en la nueva mayoría? No sé si se ve tanto, o como lo usted, senador, en la centro-derecha, cuando la UDI nos cierra las puertas, y lo dijo este fin de semana a un candidato como Sebastián Piñera, que en el fondo, de nuevo, son dos expresidentes hablando de un gran tema, por ejemplo, FB, según sus mismas palabras, dos expresidentes hablando de un tema que no se ha resuelto hasta ahora.
Bueno, mire, aquí hay dos cosas. Siempre las cosas pueden mirar por lado y lado. Yo creo que se esté pensando en el presidente Lago y en Sebastián Piñera. De más está decir que Sebastián Piñera es hoy día el que tiene de lejos la mejor opción en la centro-derecha, y yo diría en el país. Yo creo que eso es lo primero que demuestra, es que la nueva mayoría fracasó. Porque claramente, si se está pensando en personas que no representan, ya hemos visto cuál es el dilema del agua. O sea, el agua va a tener que darse cuenta. ¿Cómo se dice? Que no se puede estar bien con Dios y con el diablo. O sea, ese es el gran problema.
¿Quién es Dios y el diablo?
Bueno,
aquí
esa es la discusión. Pero el agua, si usted me dice a mí que el agua, se dice que el agua va a poder poner, ¿no?, así en la misma mesa a la Democracia Cristiana y al Partido Comunista, bueno, yo simplemente en ese cuento no lo creo. Por lo tanto, lo primero que uno dice es, bueno, si se está mirando hacia esos dirigentes, llamémoslos históricos, estadista, es porque obviamente lo que se hizo en estos años fracasó. Ahora, cualquiera sea, cualquiera de ellos dos, y ese es mi punto, y es el punto del libro, no van a poder gobernar como gobernaban antes, porque ya no se va a tratar de gobernar con la alianza, y no se va a tratar solamente de gobernar con, en ese, el caso de Lagos, la Concertación, porque vuelvo a decir, cada una de esas fuerzas, con suerte, va a tener un tercio de la votación. Entonces, si eso es así, y esta es la propuesta, una de las propuestas centrales de mi libro, es, hay que plantearle al país un gobierno distinto, un gobierno de integración, un gobierno de diálogo, de compromiso. Fíjense una cosa, asumió este gobierno, todos hemos hablado ya de la retroexcavadora y todo eso, pero fíjense, yo revisé, y está ahí varios testimonios en el libro, ¿cuál fue la primera, como quien dice, lo primero que la primera definición? Se acabaron los consensos, ¿se acuerdan?
Sí.
Se acabaron los consensos. Aquí la democracia de los consensos fracasó, la democracia de los consensos fue un chantaje, y toda esta crítica respecto de lo que se había hecho en estos 20 años, donde, digamos las cosas como son, se buscaban acuerdos. Bueno, mala noticia para los que pensaron así. El gobierno que viene no puede ni va a poder sacar adelante el país, sino con una cuota de acuerdos y de consensos solo similares a los que tuvimos en los años 90, inmediatamente después de la dictadura del gobierno militar. Entonces, este escenario, yo creo que la gente todavía no lo ve. Y los dirigentes políticos, nuestra obligación es anticiparnos. Entonces, por ejemplo, yo qué es lo que digo. Digo, la centro-derecha no tiene que plantear un programa de gobierno, como quien dice, para que lo aplaudan los derechistas. No, tiene que plantear un programa de gobierno con mirada país, con mirada opositora. O sea, que mucha gente vea que las soluciones que nosotros estamos dando, por ejemplo, respecto a la educación particular subvencionada, son mucho más amplias que las de un tercio del país. Entonces, ese esfuerzo político es el que no se está haciendo. Y lo que pasa, pues, Cristi, es lo siguiente. La gente como que no se da cuenta que esto ya partió. ¿Tenemos elección municipal?
Sí.
Ahora, ¿así cuánto quedan?
Octubre, 23 de octubre.
23 de octubre. Al día siguiente, yo creo que esa elección municipal va a ser como, yo la noto como el último partido de un campeonato anterior. Porque si uno mira los candidatos, cómo se configuraron las fuerzas, es como una elección antigua, ¿se fija? Es como una elección de otro paisaje. Pero está bien, va a ser muy importante. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Y al día siguiente, ¿no es así?, se lanza a full, particularmente después de la irrupción del lago y la gran presencia de Piñera, parte de la campaña presidencial al tiro. Las veces anteriores, Cristina y Frecia, las candidaturas se resolvían entre el mes de diciembre y el mes de enero, y después venían las primarias. Por lo tanto, esta discusión que estamos teniendo ahora, es decir, qué alianzas se van a constituir, qué propuestas los partidos tienen que hacer, cómo empezamos a razonar respecto del futuro, hay que hacerla ahora, para que no nos pase lo que nos pasó ahora, que resulta que hoy día se gobernó con un programa, todo el mundo coincide que el resultado fue pésimo, entonces salen los dirigentes y dicen, mire, ¿sabe qué más? No lo leí.
No lo leí. Andrés Alamán, senador de Renovación Nacional y autor de La Salida, ¿cómo derrotar a la nueva mayoría en 2017? ¿Piñera debería sincerarse dentro de los próximos días respecto de sus pretensiones presidenciales? Este misterio al que juega constantemente, ¿no le hace mal al sector? Quizás transparentar quiénes son ya las cartas de la derecha,
Cristina,
de la centroderecha.
Cristina, yo creo que Sebastián Piñera hizo bien en el sentido de que el presidente Lago se tiró a la piscina, no tenía por qué subirse un tablón Piñera al día siguiente y tirarse a la piscina exactamente igual. Más aún, porque vamos a ver que la piscina, yo no sé cuánta agua tiene la piscina. Entonces, yo creo que eso fue razonable. Ahora, si usted me dice, pues Cristina, que hoy día todo el esfuerzo es de aquí a la elección municipal. Pero entre la elección municipal y marzo, hay pero un tremendo periodo de tiempo. Entonces yo estoy absolutamente convencido que el presidente Piñera va a tener, porque la realidad va a ser así, va a tener que anticipar su decisión.
¿Y no de otra figura usted en
bueno,
ese sector?
Bueno, déjeme decirle, yo planteé señalándole, mire, hoy día tenemos a Manuel José Sandón, que ha resuelto...
Por lo mismo le pregunto, o sea, cuando han aparecido figuras...
Yo creo que participen todos en la primaria.
¿Usted no volvería a participar?
No, pues si hay tanto candidato, ¿para qué?
¿Otra
alianza más para el chompo? Pero mire, si aquí la cosa está bastante clara. Está Sebastián Piñera, que tiene la primera opción. Manuel José Sandón ha resuelto, él tenía la duda de si iba a haber o no iba a haber una primaria. Bueno, lo que sea, él resolvió renunciar a Renovación. Está José Antonio Kast.
También renunció a la UDI.
Y bueno, yo esperaría que ambos... no es así, participen en nuestra primaria. Y los partidos, hasta ahora, han resuelto también que van a tener sus candidatos. Entonces, vamos a tener un lote grande. Bueno, a mí lo que me importa es que todo ese lote, no es así, confluya en la primaria.
¿Qué le gustaría a usted que fuera el candidato?
Yo creo que el que hoy día se ve claramente con el mejor perfilamiento, lo he dicho desde hace mucho tiempo, es Sebastián Piñera, pero creo que hay que hacer todas estas cosas. Hay que hacer un programa de verdad, distinto, nuevo. Hay que ofrecerle al país una forma de gobernar diferente. Si alguien dice, no, mire, ¿sabe qué más? Estoy pensando, Cristina, en la pregunta, o suya, Frecia, la pregunta de Lagos y Piñera. Mira, está bien, pueden ser Lagos y Piñera. Son dos personas de jerarquía. ¿Quién podría negarlo? Pero si llegan a ganar, ninguno va a gobernar como gobernó en el pasado. Ni Lagos va a poder gobernar con el esquema Concertación, ni Sebastián va a poder gobernar con el esquema exclusivamente Alianza.
Ahora, ¿en qué se diferencia? Porque usted cuando dice, ojalá participen todos en la centro-derecha, lo de las flores, como que fuera, como que hubiera un escenario muy, muy bueno, digamos, y tampoco es así. O sea, aparece una figura con intención presidencial y se sale del bloque porque sabe que tiene ser opción.
No, yo creo que, mire, a ver, yo creo, bueno, yo no conozco la situación de José Antonio Kast, no puedo opinar sobre eso. La que sí conozco es la del senador Sandón.
No creo que esté muy diferente.
Yo tengo la impresión que hay una diferencia grande, porque yo lo que veo en José Antonio Kast es fundamentalmente una, como, no sé, él da la impresión que quiere tener un perfil político donde, a ver, ¿cómo decirlo? Aún más conservador que la UDI, por así decirlo. Él tiene un proyecto político.
A la derecha de la UDI.
A la derecha de la UDI, exactamente. Yo creo que en el caso del Cote, por lo que yo he hablado, por lo que yo he visto y por lo que él nos ha dicho, somos todos senadores, ¿no? Él tenía una enorme desconfianza de que finalmente iba a haber una primaria en la centro-derecha.
¿Y se equivocó ahí al salirse?
Mire, yo creo que da lo mismo, porque yo creo que él va a juntar su firma y yo creo que no hay ninguna razón para que él no participe en la primaria de la centro-derecha.
¿Y es más peligroso que vaya por fuera o que esté dentro de Chile Vamos?
Es que, mire, que yo no lo veo como peligroso. Yo lo que digo es esto. Si tenemos, Frecia, una fragmentación como la que estamos viendo, es decir, van a haber, hemos dicho, cuatro candidaturas principales a lo menos y otras tantas comillas menores, bueno, está de cajón que todos los que dicen que son de centro derecha tienen que hacer un poco lo que hizo Lago, decir, mire, yo me identifico con este sector y estoy dispuesto a participar y estoy dispuesto a medirme en una primaria. Dicho en simple, para que nos vaya bien tenemos que tener una propuesta de gobierno, un programa, hay que plantearle al país un gobierno distinto y tenemos que estar unidos. Y estar unidos significa que todos los que se asumen o se identifican con la centro derecha den un paso al frente y digan, miren, sí, estamos dispuestos a participar en una primaria. ¿Quién podría estar en contra de participar en una primaria? Las primarias son, la maneja el CERVEL, son institucionales, se hacen con registros electorales, aquí no ocurre ninguna de las observaciones que muchas veces se tienen cuando la gente dice, no, mire, es que yo no participo en una elección interna a un partido porque los padrones aquí, los padrones acá. Aquí no ocurre nada de eso. Las primarias son legales, son institucionales, se hacen el mismo día.
Bueno, usted le tocó participar en primarias donde le ganó Longueira, finalmente ocurrió todo lo que pasó y, bueno, estamos donde estamos.
Bueno, pero es que eso no...
Como para sintetizar la historia,
claro,
porque
es no,
larga.
Eso no va a pasar porque, bueno, esa historia antigua. Efectivamente, yo participé en esa primaria, ¿no? Así perdí por un 1% los votos. Después Pablo Longueira se enfermó y después...
Llegó Goldberg, después llegó Belín Matei, etc. Claro, y después le digo mejor que hiciéramos un...
Y después la primaria no valió nada.
Lo último, sí. Usted decía recién que hablaba harto con el Coto Sandón, con Manuel José Sandón. ¿Cómo bajarle la intensidad también a la crítica de quién es el punta de lanza de Chile Vamos, que es Sebastián Piñera?
Bueno, yo creo que eso, mira, eso lo hemos dicho en todos los tonos.
Y no es ese caso.
Bueno, es que el muchacho es como dicen en el campo, es duro hocico, como esos caballos. No, pero mire, yo creo que en un esquema de... Yo creo que en un esquema donde los distintos candidatos convergen bajo una bandera común, yo me imagino que cada cual entenderá que finalmente pretender únicamente hacer una campaña antagonizando con el del lado finalmente no funciona. Pero en fin, yo no soy quien para dar consejo o no dar consejo de cómo quien más hace su campaña. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: si vamos a enfrentar una elección tan fragmentada como esta, no nos demos el lujo, la centro derecha, de fragmentarnos aún más. Que todos participen en una primaria y que, como decía Leonel Sánchez, gane el más mejor.
La salida, cómo derrotar a la nueva mayoría en 2017, se lanza esta mañana. Andrés Alamán, su autor, es que ha estado conversando con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día. Senador, muchas gracias.
A usted, muchísimas gracias.
Por venir a conversar con nosotros. Que le vaya bien hoy día.
Muy bien, gracias.
Suerte. Gracias. Chao, chao. Buenos días.